Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Espectacular, ¿no? La verdad es que somos un equipo grande dentro de la liga, pero lógicamente pues un equipo como el nuestro no suele levantar muchos títulos y bueno, pues oye, la posibilidad de celebrarlo aquí todos juntos, la verdad es que no, sin palabras.
El colofón de un fin de semana histórica y súper emocionante el poder vivir a toda la gente que no pudo ir a Sevilla, ¿no? Los que fuimos un montón, pero un montón de gente de Guipúzcoa no pudo ir.
Es como una sorpresa, no teníamos oportunidades prácticamente y tal, el efecto Mataracho pues hasta lo más arriba que podíamos.
Transmitir un poco, ¿no? Los valores, el sentimiento, lo que es, ¿no? Ser de la Real y particularmente para mí esto ha sido como un nexo, ¿no? Entre una situación histórica que se vio en el año 87 cuando es la Copa y yo predije que iba a repetirse exactamente lo mismo.
Pues mira, hoy es un día único e irrepetible, se da cada décadas y décadas y un equipo modesto pues yo creo que también merece la pena que vivamos esto.
Y el haber ido con mis hijos a Sevilla, haberlo vivido de esa manera, haber sido capaz de transmitir eso de esta manera tan emocionante y tan bonita, pues no sé, ideal. Y toda la gente que viene aquí nos ve y ve lo auténtico que es, con lo cual yo creo que también se van con un poquito de corazón chiriurdín.
Yo pienso que solo lo entiende el que es de San Sebastián.
No lo entiende y que es de San Sebastián, lógicamente. Son las voces del día de muchos aficionados, de mucha gente de Donosti, de Guipúzcoa, en el micrófono de Héctor González, sintiendo y contando a los oyentes cómo se sienten. Y le pregunto también a ellos, a Luis Miguel Arconada, a Vicio Gorriz, a José Mari Vaquero y a Jesús Mari Zamora, ¿qué diferencia entre cómo lo celebra uno y cómo lo vive uno desde el palco, desde la grada, desde donde estáis cada uno de vosotros, comparado con la que fuisteis protagonistas en el campo?
Mira, primero quería hacerte un apunte a lo que le has preguntado a nuestro presidente. Sí, sí. ¿No? No nos podía haber fichado, porque veníamos todos de la cantera.
¿No? ¿Es verdad? ¡Sí!
No, no. Es verdad, el otro día seis de la cantera en el equipo titular. Joder, y llegaron a jugar 10 de la cantera en un partido de alta competición ganando una Copa del Rey. O sea, tenemos una cantera de verdad que se trabaja y se hace bien las cosas,
¿no? Claro, sí, por eso nos podía haber fichado, evidentemente, pero bueno. ¿Cómo se siente esta Copa? ¿Cómo se vive esta con respecto a la que vivisteis en el campo? José, Jesús. ¿Qué diferencia entre vivirla viéndolos de ahora y la que viviste tú en el campo, la que celebraste en el campo?
Bueno, en el campo estás centrado en lo que estás. Fuera del campo, como hemos estado, tiene otra dimensión. Estás sufriendo más porque no puedes participar. Cuando eres jugador puedes participar y puedes arreglar o desarreglar cosas, pero desde fuera solo puedes aguantar lo que está pasando y depende de cada uno sus nervios. Pero lo vivimos bien, ¿no, Vicio?
Muy bien.
Si ves el vídeo ese, pues está estupendo.
Vamos a ver el vídeo ese que dice Zamora, por si alguien no lo ha visto. Esto pasaba en el palco, en la cartuja, entre Vicio Gorri y Jesús Mari Zamora, que dicen, lo vivimos bien, ¿no? Pues fijaos cómo lo vivieron, mira. Cojonudo, cómo lo vivieron, ¿eh? O sea, cojonudo el vídeo, cómo lo vivieron.
Ahora, lo imaginamos, ¿no?
Lo imaginamos y lo vamos a ver. Ahora recuperamos la... Ahí está la imagen, ahí está la imagen. Oh, está el sonido. Bueno, ahora lo vemos, ¿no? No os preocupéis. Ahora vemos el vídeo en el que se ve a Arconada y a Vicio Górez bailando. Ahí está, ahora sí. Venga, vamos a ver la tercera. Míralo, ahí están, dándolo todo. La imagen de los dos bailando en el palco y luego la imagen ya cuando se encuentran también en el aeropuerto con muchos aficionados y en el estadio.
Y algún central un poquito más mayor que ellos también, ¿eh?
También, ¿no? ¿Quién? ¿Que no lo he visto? ¿Quién? ¿No?
¿Quién era el central que estaba ahí con vosotros?
Jate.
No, Martínez. No.
Martínez, un crack, porque él, cuando yo empecé con 17 años, sobre todo, no todos los partidos, pero los partidos así, por ejemplo, contra el Real Madrid o Atlético Madrid o contra el Barça, entraba y decía, dile que bien, pero pisa de pie. ¿Era así o no? Martínez, sí. Oye, sí, un personaje.
¿Y esta imagen, Joaquín? Vemos ahí a Vicio y a Arconada dándolo todo, bailando, celebrando.
Y a Gorri,
eso es, a Vicio Gorri y a Luis Miguel Arconada. Cuando uno es presidente, ¿cuesta mantenerse en el palco y contenerse?
A ver, Luis estuvo muy cerca a mí en el palco, ¿no?
Es Jesús Zamora, está más delgado.
Jesús, coño, estoy diciendo Jesús Mari. Jesús. ¿Cuesta contenerse ahí en el palco?
Sí, cuesta. A mí me costó, yo creo que como ha dicho José Mari, la Real tuvo la suerte, o tuvimos la suerte de ir por delante todo el tiempo, sí, porque sí, nunca fuimos por detrás, sí, incluso los penaltis, porque el primer penalti paró Marrero, ¿no? 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, paró el primer penalti. Los únicos minutos en donde vimos que podíamos perder igual fue entre el 83 y el 95. Pero el resto no sentimos que podíamos perder, sino que queríamos que se acabase el partido, ¿no? Y yo creo que la Real estuvo cerca de ganar y al final ganó, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con el análisis que ha hecho José Mari, que estuvimos más cerca de nosotros que...
¿Se puede decir que fue la primera parte más del Atleti, de la Real, la segunda más del Atlético, y luego en la prórroga, no sé si os sorprendió a vosotros o no, pero vimos a una Real mucho más entera de lo que se esperaba? Tal como acabó en los 90 minutos, cuando termina el partido, va a empezar la prórroga, hostia, en la prórroga la Real estuvo mucho más tranquila, mucho más metida que el Atlético. No sé si os pareció eso.
Bueno, para mí yo creo que la Real en general desde el principio tenía más energía. Y esto de que el Atlético de Madrid, por ejemplo, dice, no, es que jugamos el miércoles, también el día anterior en Valencia, contra Sevilla, perdón, sacó prácticamente un equipo de suplentes. Sí, es decir, al final la competición hace que tú tomes determinadas situaciones. Por lo tanto, no hay ninguna alteración de nada. Por lo tanto, la Real ganó porque ganó, no porque había jugado contra el Barça la eliminatoria y estaba más cansado. Estas son excusas de barrio, de niño pequeño. Sinceramente, ¿por qué? Porque, como te digo, tú no puedes usar los argumentos cuando te va bien y no usarlos cuando te va mal. Y la Real, como he dicho, desde el principio al final, cuando yo vi cómo empezó la prórroga, de hecho, si miras un poquito o escuchas, como he dicho, lo que hablaba yo en la retransmisión, vi la Real mucho más entera.
Totalmente.
Y en los penaltis se trasladó lo que se trasladaba en el partido. Por lo tanto, al final, la Real ganó justamente no por suerte de los penaltis, sino empezó bien, acabó bien.
Sí, yo creo que...
Empezó bien y acabó bien. No, sobre todo con ese gol a los 16 segundos, ¿no?
Sí, la verdad es que quizás tuvimos algo de suerte por al Atlético de Madrid cuando no puede jugar a su, vamos, para mí, su mejor juego, que es el contragolpe, pues lógicamente no es lo mismo, ¿no? Y tuvimos, como dice Joaquín, la oportunidad de ponernos por delante en todas las ocasiones del partido, y eso pues el Atlético de Madrid le cuesta remontar.
Sí, el análisis del partido que dice José María es correcto, para mí es correcto, es el adecuado, eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una dinámica positiva como teníamos nosotros, salvo ese periodo de segundo tiempo final que tuvieron dos ocasiones claras, que es normal que las tengan, lo demás se trasluce después cuando llega el punto importante, ¿no? Que son los penaltis en ese caso. Y ellos, yo creo que no esperaban una situación de estas de llegar a los penaltis. Y anímicamente yo creo que eso influye. Y Sorloth y el otro, pues Julián Álvarez, creo que cuando falla Sorloth, ya va al fallo posiblemente él mentalmente. Y el otro ya dice, ostras, ahora está fallado y yo tengo que meterla. Y ahí,
un poco presionado ahí, ¿no?
Claro, y luego en ese penalti Marrero hace un paradón. Cuidado, hace un paradón. Y ahí ya se empieza a ver un poco la situación ya pues bastante más clara para nosotros.
Yo también creo que estuvimos muy bien el primer tiempo. Empezó muy bien el equipo. También ayudó que empezáramos ganando y siempre por delante en el marcador. Y para mí los únicos momentos en los que estuve más preocupado, me dio la sensación de que nos podrían ganar, era ese minuto 83 hasta el 95, ¿no? Que duró, que empieza la prórroga.
Se hizo largo, ¿no? Ese rato se hizo largo.
A mí ahí,
¿no?,
se me hizo muy largo, sí. Luego la prórroga es verdad que estaba un poquito con alguna duda, pero el equipo empezó muy bien. Quizá también por lo que comenta José Mari, yo no sé qué pasó ahí, pero el equipo salió de otra forma y otra vez volvió a igualar o a ser mejor que el Atlético Madrid, ¿no?
No, yo sinceramente creo que la charla en el momento del...
Antes de que empiece la prórroga, ¿no?
No sé, porque no se ve en la tele, ¿no? Pero se ve claramente que hace una charla y esa charla únicamente puede ser emocional, no puede ser tácticamente para hacer una cosa u otra, porque tiene que ser así. Y la respuesta del equipo fue, en ese sentido, fantástica. Por lo tanto, yo lo dije y lo digo, chapó por el entrenador, porque creo que hay momentos de entrenador, momentos de jugadores, y en este momento el entrenador estuvo donde tenía que estar. Y los jugadores respondieron a la confianza que les dio el entrenador en esa charla.
Nos vamos a quedar con los jugadores de aquella Real. Y ahora vienen Dani Garrido, Aris Gabilondo. Pero vamos a despedir a Joaquín Aperribay. Y enseguida va a subir aquí también el alcalde de San Sebastián. ¿Cómo tiene la agenda mañana, Joaquín? ¿Qué tienes mañana? A ver, cuéntanos. Bueno, ¿cómo está el día? ¿Cómo está tu agenda mañana?
Bien, tranquilo, tranquilo. A despejarme un poquito y nada. Y ya a por el partido del miércoles.
Joder, esto no para, ¿eh? Que no hay tiempo, no hay tiempo ni para celebrar mucho más.
Efectivamente, yo creo que el miércoles será una fiesta noeta y a ver si lo podemos aprovechar.
Joder, buen día, ¿eh? Contra el Getafe, ¿no? Si no me equivoco, Real Sociedad Getafe, se va a ser un día también para ofrecerlo para la afición, ¿no? Y para celebrarlo con ellos. José Mari, ¿qué quieres tirarle una Joaquín?
Quiero decir, que ya se lo he dicho en privado, que hay momentos en la vida en los que cuando sobre todo las cosas van bien, hay que hacer un reconocimiento a personas que han sido importantes en la historia del club. Y para mí, Javier Espósito, que tiene 94 años, es una persona historia viva de hoy. Y por lo tanto, siempre nos acordamos cuando las cosas o las personas no están. Y por lo tanto, ahora que es este momento fantástico...
Y que sigue estando, y que sigue estando.
Y claro, ¿cómo? Y sí, está sí. De puta madre, ¿eh? que estuve la semana pasada con él un rato, casi 2 horas.
Sí, sí.
Con él y con Cortabarría, por cierto. Y pensar algo.
Pues nada, ahí lo deja. El nombre de Javier Espósito, con 94 años. Aplauso para Joaquín Aperribay, presidente de la Real. Gracias por estar con nosotros, Presi. Muchas gracias. Y enhorabuena, enhorabuena. El presidente de la Real Sociedad, que ha estado durante todo el día y durante toda la noche y durante todas estas horas atendiendo a todos los medios y, por supuesto, esta noche aquí en El Larguero, despidiéndose de las leyendas. Y se sienta ahora con nosotros el alcalde de San Sebastián, que yo, según le he visto, digo, pues está para jugar en el equipo también, porque está fino. Johnny Sausti, buenas noches.
Buenas noches.
Alcalde de San Sebastián, se despide del presidente de la Real. Hasta luego, Joaquín, un aplauso para el presidente. Hasta luego. ¿Qué tal, alcalde?
El lujo. Mejor no podía estar.
Has llegado con una copa debajo del brazo, ¿no?
Pues ya ves. Y solo llevo 6 meses en el cargo, ¿eh?
Desde octubre, alcalde,
esto,
¿no?
Esto no ha hecho más que empezar.
Muy deportista, me han dicho.
Bueno, me gusta practicar deporte porque mantiene la cabeza ordenada y el cuerpo también me mantiene activo y fresco.
¿Sí? ¿Pero fútbol también?
No, fútbol no. No soy muy ducho en el fútbol. Tengo que admitir que en el patio no lo pasaba del todo bien.
No, ¿no?
Porque nosotros en el cole, cuando hacíamos pies para elegir los jugadores, tú conmigo, tú con el otro, entre los últimos tres, yo decía, por favor, que no me cojan el último, aunque sea el penúltimo, pero...
Dijiste, el fútbol no va a ser lo mío, ¿no?
Mi lucha solía ser no ser el último, o sea, que imagínate.
Pero correr y eso bastante, ¿no?
Sí, a mí me gusta practicar carreras populares, que en esta ciudad tenemos muy buenas. La Veovia, por ejemplo, que es nuestra carrera reina, la maratón también.
Pero ¿haces maratones, media maratones?
Sí, maratones enteras. La última aquí en noviembre la realicé y también me gustan las
¿Qué carreras. Tiempo? ¿Qué marca hiciste?
Esta la hice en 3.40, creo. 3.40.
No está mal.
3
no está
y medio.
Mal.
Bueno, por ahí ando poco más o menos. Sí.
No está mal.
Sí, depende de la adrenalina y las cargas del trabajo, la espalda.
Y ahora te has metido en la carrera de la política, ¿no?
Bueno.
Eso sí que es una maratón también eso, ¿eh?
Sí, bueno, a mí ahora me quedan los 100 metros, que el año que viene son elecciones.
Eso sí que es maratón también ahora. Eso es una maratón importante por delante.
Sí, sí.
Joder. Bueno. ¿Cómo estás? Porque estamos preguntando al presidente, a las leyendas, a los del equipo actual, pero el alcalde de esta ciudad, ¿qué significa esto para la ciudad de San Sebastián?
Pues mira, yo creo que hoy hemos hecho historia en esta ciudad. Hemos escrito un nuevo capítulo de la historia porque yo no pude vivir la llegada, la victoria del 87, no había nacido, me la cuentan mis padres, mi aita y mi mamá me la cuentan, además mi madre la repite siempre porque estaba embarazada de tu hermano y la vivimos y tal, y bueno, bien, bueno, pues esta vez la voy a contar yo. Por fin.
Esta la has vivido,
entonces creo que va a ser uno de estos momentos en los que de aquí a fin de año, de aquí a 5 o 10 años, las comidas familiares entre amigos dirás, oye, ¿dónde estabas tú el 20 de abril 2026 o el 18?
Eso es.
No, pues yo estaba en Sevilla, no, yo me quedé aquí, no, estuve en el ayuntamiento recibiendo. Creo que va a quedar eso. Y eso son conversaciones agradables, son momentos colectivos. Y joder, que una ciudad te permita momentos para celebrar eso, ¿qué más puedes pedir, no? Sí, que una ciudad son puentes, son calles, es limpieza, pero son también sus ciudadanos,
claro.
Son clubes.
Son alegrías.
Son alegrías. Y eso, que una ciudad lo pueda practicar, lo pueda hacer, es todo un regalazo para un alcalde.
Es que lo del sábado fue la leche ahí en Sevilla, pero lo de hoy en San Sebastián... Me cuentan que así, nosotros estábamos viniendo de viaje de Madrid en coche y me iban contando los compañeros todo. Está todo cortado, está todo lleno, me mandaban vídeos, fotos. Digo, ¿cómo está San Sebastián, macho?
Pues tenemos calculado que seguramente este ha sido el evento más multitudinario que jamás se ha vivido en la historia. Esto es algo nuevo para nosotros. Hemos aprendido mucho. Mm-hmm. Por cierto, había trabajos de logística importantes. Importantes sí. Que realizar, pero teníamos un objetivo claro y era a los sentimientos y las emociones había que darles forma, les hemos dado forma y lo que vivimos en Sevilla había que traerlo aquí, había que traer de Sevilla a San Sebastián lo que vivimos allá, todo lo que pasó en la Cartuja y lo que pasó también en las calles de Sevilla, lo que se puede contar y lo que no, lo hemos traído aquí y creo que eso sí lo hemos cumplido. Hay algo claro y lo habéis comentado aquí, que es la Real Sociedad, es familia, es un sentimiento que pasa de generación tras generación. Y cuando tú veías en Ander Dieder familiares, gente joven, mayor y demás, decías, esto es el club, esta es la afición y esta es la ciudad y los ciudadanos que queremos tener aquí.
Uno saca pecho, ¿no? Siendo de la Real en estos tiempos que corren, ¿no?
Ahora y antes. Yo creo que si algo estamos, algo tiene este club es que estamos cuando vienen mal dadas y en momentos también de éxito, claro. ¿No? Yo creo que esa es la constancia.
Sí, lo que pasa es que fíjate, lo hablaba antes con alguno de ellos, es verdad que es una filosofía que lleva muchos años manteniendo y que el club es fiel a ella, pero que también hace falta que lleguen resultados, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Jesús, y Luis y Vicio y Vaquero.
Sí, con lo que te he dicho antes.
O sea, la filosofía es esta y se lleva muchos años, pero hace falta.
Pero tienes que tener resultados, o sea, tienes que tener títulos. Porque si no, pues la gente, sí, es fiel, pero...
Puede que dude más, ¿no?
Exactamente, duda más, es menos fiel, porque necesitas alguna cosita, ¿no? Alguna cosita que te empuje, que te motive, que eso haga tracción, ¿no? Y bueno, yo creo que estos últimos años está pasando eso, ¿no? Los puestos de UEFA, el título 21, sí, sí. El título ahora... Eso es muy bueno pues para toda esta gente que encima hay mucha gente joven que no ha vivido.
Claro.
Y nosotros,
por ejemplo, el alcalde.
Claro, por ejemplo. Entonces, toda esa gente que no ha vivido quería vivir algo como esto. Ya lo ha vivido y bueno, ya es un, vamos a decir, entre comillas, un problema resuelto en claro, ese sentido.
Totalmente.
¿No?
Jesús Mario, fíjate lo que ha dicho. Dice, no viví la final de Copa. No sí, viví, sí, sí, imagínate.
No había nacido.
Tu gol en... en el Molinón, no, pero quiero decirte que fíjate sí. Que él se ha quedado aquí. O sea,
mira, José Mari,
estamos hablando.
José Mari, sí, no, José Mari y alcalde, mira, escuchad esto.
Ese resultado que la Real no logre el empate, hay un pase de Olaizola sobre Alonso, dentro de Alonso, va a saltar Castro, toca de puño, llega el balón sobre Gorri, disparo de Gorri. Atención, Zamora, tiene pelota, tira ahí.
Era el empate en el año 81, si no me equivoco, en el Molinón, que le daba el título de liga a la Real Sociedad. Esto José Mari, el alcalde, no.
Tampoco. Estaba hablando y ha cortado en claro, el claro. 87. Digo, coño, yo sí ya era muy mayor en sí, el 87. Sí,
totalmente.
Bueno, y ellos mucho mayores. Claro, vamos, Luis, claro. Vamos, era ya casi... Estaba para jubilarse, vamos. Yo lo recuerdo ya como...
No faltó mucho para jubilarnos.
Oye, que haya un equipo que compita, que pueda pues optar a títulos, que haya jugadores motivadores, que los chavales pequeños quieran esa camiseta en lugar de la de Lamine Yamal, con todo el respeto, sí, sí, sí. Pero que haya jugadores de tu Real y que los chavales pues vayan vestidos con las camisetas, con el nombre de Oyarzábal, del que sea, ¿no? Pues eso es muy importante para nosotros.
A esto que está diciendo, sí, te pongo un ejemplo.
Sí. Sí.
Hace unos años, antes de los partidos de Europa, las clasificaciones de Europa, hubo unos años ahí que había muchas camisetas del Barça y de esto y de esto. Y de la Real bajó una barbaridad.
Sí, ¿no?
A raíz de estos años de Europa y ahora... Bueno, sí. Yo ahora no voy a decir que ha desaparecido todas esas camisetas, pero prácticamente y ahora son todos de la Real.
Claro.
Eso es lo que te quiero decir que...
En la calle, ¿no? En las calles.
Eso,
en
San Sebastián. Que la gente, los aficionados también necesitan... cosas muy sí. positivas, como supongo que pueden ser posibles títulos,
claro.
Para seguir
para
un poco
para tener sus referentes y seguir identificado
está
más,
muy
¿no?
bien ser muy socio, muy aficionado y correcto. Muy esto de un club, en este caso de la Real, pero todo el día sufriendo, ¿no?
Todo el día sufriendo no es bueno. Todo es bueno.
No, pero hay que reconocer, porque yo he tenido la etapa afortunada de estar con ellos en años fantásticos de rendimiento y de resultados, de éxitos, de títulos, pero también he estado en una etapa muy, muy dura, del 2000 al 2010, donde realmente ahí hubo una serie de circunstancias diferentes, que da igual, que no vienen al caso, pero que afortunadamente el otro día se lo dije cuando estaba en la Cartuja al presidente, que para mí él ha sabido romper esa dinámica negativa social y económica.
Totalmente. Desde 2008, que lleva Joaquín Aperribáis, ¿eh?
Más o menos.
Camino de los 20, ¿eh?
Desde el 2000 hasta el 2008, por decir algo, 2009, vamos a decir, fue durísimo.
Años complicados, totalmente.
Para todos los que estuvimos. De hecho, Jesús también estaba ahí en la parte directiva. Por lo tanto, las cosas son como son y hay que dar mérito a las personas que esto. Yo creo que en este caso ahora, no por el título de ayer, sino que las cosas se están haciendo bien hace muchísimo tiempo, y cuando las cosas se hacen bien es más fácil que haya éxito. Cuando las cosas no se hacen tan bien,
totalmente,
es mucho más difícil hablaba, que no haya éxito.
Hablaba Luis Miguel de las camisetas y Zamora, ¿no? De este asunto tan importante. Lo vas a decir tú, que has visto lo que pasa con tu camiseta, ¿no?
Sí.
Tantos años después, que no queda una, Luis Miguel.
Es bonito que
es bonita, chavales, la camiseta también.
Bueno.
Es bonita.
Yo las compraba en Alemania.
Sí.
Claro, que no es como ahora que dices, joder, los guantes y se cambian camiseta. Yo me la compraba en Alemania, me compraba los guantes en Alemania, veía aquí, jugaba, me los cuidaba. Joder, es que ha cambiado todo mucho, ¿no?
Pero bueno. te digo una cosa de Luis.
Sí, claro.
Que me apetece decírselo.
Estás en tu casa, ¿eh?
Me apetece un huevo decirlo. Atenas.
Atenas.
40 grados. Partido amistoso.
Sí.
Tosas de entrenador. ¿Eh? Acaba el partido. Estamos ahí todos tumbados o sentados en el suelo. Viene Tosak y me dice con su medio castellano, ¿qué tal? Y digo, muerto. Y se va Tosak. Viene él y me dice.
Viene Luis.
Luis me dice, ¿qué cojones le dices que estás muerto? En tu puta vida le digas que estás muerto a un entrenador. 22 años, fíjate cómo me acuerdo. Esto
era una lección de vida, de vestuario.
Esto es un capitán.
Sí.
No los que hay ahora.
¿Algo que añadir, capitán?
No.
¿Algo que añadir, capitán?
Siempre he procurado, no sé, transmitir lo que yo pienso y ayudar a los compañeros. Vamos, pero le agradezco que tenga ese recuerdo.
Sí, sí. Ahora seguimos contando, que también tienen que contar alguna anécdota, seguro, alguno más de ellos. Alcalde, además de sacar pecho por esta Real, muchos están pendientes también de si de finalmente San Sebastián va a ser sede para el Mundial de 2030. ¿Cómo va ese asunto? ¿A usted le gustaría, no le gustaría? ¿Cree que es bueno para la ciudad? ¿No es bueno para la ciudad? ¿Cómo lo ve?
Bueno, primero Provencia guipuzcoana y mucha humildad. Es la que justamente hoy, hace un mes, recibimos la visita de la FIFA.
Miembros de la FIFA, ¿no?
Eso es, aquí hicieron un recorrido por el estadio de Anoeta, tuvimos una reunión bastante potente legal, con contenido legal en torno a la ciudad y demás, en el ayuntamiento. Fue una jornada entera de todo el día. Y bueno, yo creo que la ciudad preparada está, porque esta ciudad durante el año sí celebra eventos potentes a nivel internacional. Todos los septiembre aquí se celebra un festival internacional de cine, con todo lo que eso supone. Hoy hemos visto que somos también capaces de gestionar la logística de la ciudad. Por lo tanto, preparados estamos. Capacidad tenemos. Bueno, ahora vamos a analizar si eso es bueno o no, pero yo creo que tiene que haber una defensa de la ciudad, de la ciudadanía. También el club tiene que ganar, creo que es importante que en toda esta operación el deporte base también gane, y luego veremos si esa resultante nos lleva a que el Mundial también se celebre.
No, no es una decisión del alcalde, evidentemente, solo, sino de mucha gente, pero ¿usted cree que sería positivo para la ciudad?
Si lo gestionamos bien, será positivo. Y tenemos que ver qué capacidades tenemos para hacerlo. Pero
lo digo porque ha habido ciudades como Málaga, como Coruña, que también se hablaban de algo muy positivo, pero luego al final no han acabado de verlo del todo claro, desde el punto de vista económico sobre todo.
Bueno, estadio
no sé
tenemos.
Cómo, no sé qué visión tiene.
No, estadio tenemos.
Hombre.
Un estadio preparado que además ahora va a ampliar su aforo. Capacidad de gestión de ciudad tenemos. Ahora tenemos que ver que seamos capaces de coordinar todo eso para que ganemos todos en esta operación. Pero bueno, como he dicho, prudencia, y como ha dicho el presidente del club, igual eso te lo respondo mañana también.
Pues nada, que vaya muy bien esa carrera por ver que si es sede o no del Mundial, y lo más importante, que sigan...
Esa carrera también,
y que sigan sacando pecho sobre todo con este club, con este equipo y con este alcalde, que casi acaba de empezar esta maratón en la política en el Ayuntamiento de San Sebastián, y que no sé si se ve usted muchos años en el Ayuntamiento de San Sebastián.
No, yo creo que todas cosas tienen su etapa, su comienzo y su final, y yo creo que, bueno, de momento acaba de empezar, vamos a ver, que sea disfrutón, está siendo divertido, y por suerte me traen alegría también a la ciudad, pero bueno, está bien el momento para el divertimiento, pero las preocupaciones de un alcalde también siguen activas durante el día.
¿Cuáles son las principales ahora
pues
mismo?
En esta ciudad, pues bueno, hablando claro, tenemos que mejorar la seguridad, sin duda, facilitar el acceso a la vivienda y seguir teniendo una economía fuerte. Creo que cuando eso está bien, el resto está bien, y es cuando se generan clubes, se genera deporte base, tenemos eventos deportivos, tenemos un nervio donostiarra y colectivo potente. Pero para eso primero tenemos que arreglar también otras cosas. Todo suma, todo son pequeñas piezas de un puzzle. Bueno, mi trabajo, mi tarea en este caso es ver el puzzle entero, ficha por ficha.
¿Serían buenos concejales ellos?
Estos, espero que no fueran jefes de la oposición.
Oye, cuidado que Luis es tope.
Sí, 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 tope. Alcalde,
es que ricasco. Muchas gracias.
Zorionak. Y gracias por estar aquí en El Larguero, al alcalde de San Sebastián. Que mañana sigue también con su agenda apretada en un día inolvidable para la ciudad. Las 12:39, una menos en Canarias. Hacemos una pausa y viene Nariz Gabilondo, viene Dani Garrido, y vamos a recibir también aquí, en esta mesa, al hombre con más estrellas del mundo. Creo que tiene 12, si no me equivoco. Ahora digo de qué son las estrellas. Venga, pausa y seguimos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Vamos a ver, Pablo, para la historia, para Logroño, para la Real... ¡Para San Sebastián! ¡Vamos, Pablito, que estaba recogiendo hace unos años cuando la Real estaba aquí en las semifinales ante el Mirandés de recoge pelotas! ¡Vamos a ver, Pablito, que no te engañe el portero argentino! ¡Coge carrera! ¡Pablo Marín, lanzamiento! ¡Gol! Sebastián, la copa.
Así se cantaba en Radio San Sebastián, con esa narración del gran Jorge Beristain, que se ha recuperado de la voz, como habéis podido comprobar al principio del Larguero. Luego subirá por aquí Jorge con Unai y con todos los compañeros de Radio San Sebastián. Pero se suma a esta mesa, y voy a despedir enseguida a Luis Miguel Arconada, a Jesús Mari Zamora y a Vicio Gorrit.
Que son mayores,
tienen que acostarse pronto. Sí. No, están peñando decir que sois mayores, pero no, el abuelo vaquero os quiere mandar a la cama.
No, es que la verdad.
Yo tengo el recuerdo cuando llegaste al equipo, que tenías 17 años, ya eras muy descarado.
Sí, igual.
Oye, ¿te acuerdas lo que decía el chino?
Sigue igual.
Decía, oye, pero este chaval no sabe que para tomar masaje hay que pedir la vez.
En esa época entrábamos en el vestuario, yo cuando subí a la Real también, con 21 años, sí. Con 20, yo miraba a los demás y a ver dónde hay un hueco para vestirse. José María entró y entró como...
Y como entró, Pedro por su casa, ¿no?
Y sigue igual.
Es que te digo una cosa... Eras muy torpe, coño.
Torpe, mayor, algo más.
Algo más para tus excompañeros de campeones de Copa del 87.
No, perdona. Has batido todos los récords. Has jugado en una liga todos los minutos. Eres
la host. Top. Sí.
Pero torpe.
Además de estos cuatro cracks, tengo por aquí a otro crack de San Sebastián. Que tiene, he dicho yo, 12 estrellas. No sé si tiene 12, me he pasado. Pero 12 soles sí que tiene, y creo que 9 estrellas, ¿puede ser?
Sí, 9 estrellas.
Martín, muy buenas.
Eso es como cuando ganan estas ligas y ganan copas. Entonces hay que sumar un poco las dos.
No. Un aplauso para el mejor cocinero del mundo. Martín Berasategui, gran seguidor de la Real, que no falla nunca. Garrote.
Siempre con garrote. El camino del garrote me lo enseñaron estos. Y estos han sido el primer tronco, bueno, han sido mucho más que una elección, no solamente para el mundo del deporte, sino para el mundo de cualquier profesión.
¿Cuántas veces les has dado de comer a estos?
Un montón de veces. ¿Sí? ¿Por qué te crees que cada uno de ellos ha salido con triple garrote? Claro. Entonces, porque yo le conocía a este.
Los has alimentado bien, ¿no?
Sí, yo le conocía a este de la pelota. ¿Por qué te crees que era tan atrevido?
¿Cómo de la pelota? ¿Pero de qué de la pelota?
Este era un pelotar impresionante.
¿José Mari?
José Mari, un pelotar impresionante. Ganamos el campeonato de Interbarrios.
¿Pero eso cuándo fue? ¿Eso de qué año me habláis?
Pues del 78.
Del 78.
Y
o sea, antes del fútbol era
13 años, sí. Yo gané tres campeonatos
de pelota.
12, 13 y 14 años de pelota a mano con pareja, campeonato de Guipúzcoa.
¿Y jugabas contra él?
No, él era, es mucho mayor que yo también, igual que ellos. Joder, vamos a poner las cosas en su sitio.
Este
entró aquí hay alguien más joven que tú, José Mari.
Tú.
No, es que igual yo soy otro jubilado como vosotros.
José Mari iba de.
¿Me quiere meter?
Fue al vestuario, todo un crío, y joder, iba de pontífice.
¿Pero era buen pelotari?
Era un pelotari impresionante. Sí. Y hacía las dos cosas a la vez, y yo creo que Espósito es el que te dijo o una cosa o la otra.
Ah, sí.
Sí, sí.
Te dijo o pelota o fútbol.
Sí, porque Javier además vivía en mi barrio, en Añorga. Sí. O sea, mi padre trabajaba en Cemento Rezola, falleció, pero yo seguimos ahí viviendo. Y él estaba en el barrio y me dijo, tienes que empezar a jugar a fútbol.
¿O fútbol o pelota? Déjate.
Y con 15 años me dijo, aquí es.
¿Y Martín qué tal se le daba?
Él, Martín. Era muy bueno.
¿Sí?
Yo siempre quedé porque yo era más jovencito y él era más... No, pero ahora ya no lo digo con maldad. No,
vale.
Digo, no, pero él era más famoso.
Ah, vale.
Tenía 15 años y él era muy bueno jugando a pelota. Entonces, yo siempre quise jugar contra él y no pude. Te hubiera ganado seguro.
Pasa que yo gané el campeonato de cadetes, sí. Y él el de alevines.
Oh, eso es.
Y claro, yo...
Eso deja secuelas, sí, en, la, sí, en las,
pero,
manos, ¿no? Siempre,
pero
¿no?
Yo
aparte de la cocina, que ya veo que tienes algún dedo por ahí, ¿no?
Claro, sí, mira.
Eso no es de la pelota, eso es del cuchillo, ¿no?
Eso me corté el domingo, de los nervios.
De los nervios, de la emoción.
De la euforia que tenía, pero todo el mundo piensa que me sale la sangre roja y me sale la sangre azul, ¿vale?
Azul,
no,
que,
y no, yo...
Oye, ¿Y le dabas con la derecha o...?
No, zurdo.
Tu zurdo, ¿no?
Yo, la derecha ni para apoyar.
Ya, nada.
No, zurdo, pero enseguida me di cuenta que... Joder, que ibas a jugar a pelota y hacía falta 17 como yo para hacer uno como el contrario. Y dije, ala Martín, vete a hacer tortillas de patatas y déjate de...
Menos mal que te dedicaste a la cocina y José Mari al fútbol. Menos mal. Dos buenos pelotari, sí. Pero mejor dedicándose cada uno a lo suyo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estás viendo aquí a los de entonces y a los del sábado, ¿no? Que han estado por aquí antes?
Los veo increíbles. Han sido la lección para todos nosotros. A estos no se les puede pedir más sacrificio. Trabajaron de sol a sol para hacer la Real que tenemos y luego hemos tenido la gran suerte de Joaquín Aperriba, y que ha sido el que ha cambiado la historia de la Real. Y bueno, luego han sido los que pusieron la semilla, el tronco, el primer tronco, lo que quieras. Y luego, pues de generación en generación hay que aplaudirles a todos, hay que admirarlos y hay que llevarlos hombro con hombro. Y son el triunfo de lo que es la ciudad y lo que es toda la provincia. Y somos, pues yo lo que digo, es una Real Sociedad que está llena de proyectos, que todo el mundo que se viste de azul y blanco tiene los ojos brillantes, y estos nos han marcado el camino de la pasión. A mí las lecciones que me han dado estos deportistas han sido súper importantes para que yo haga lo que he hecho en lo que me chifla, que es la cocina. Y luego, pues tantas cosas que han sido increíbles y que me han pasado, no me hubiesen pasado si no llego a conocer a estos amigos que tengo para toda la vida. Y bueno, no se puede tener mejores amigos y que contagien y que transmitan y que ilusionen lo que hacen ellos. Y luego, pues cuando estos estaban marcando una época de oro en el fútbol, yo creo que fue lo que nos incitó y lo que nos dio el coraje a estas personas que somos tímidas, porque aquí somos tímidos. Y estos fueron los que, a mí, por ejemplo, personalmente, cuando yo era joven y te escondías, pero trabajabas duro los 7 días de la semana, los 6 días que trabajaba en el bodegón familiar y el día de descanso semanal. Pero porque estos eran el ejemplo para mí. Y a mí me sacaban el coraje cuando ya que vienen japoneses o vienen italianos o vienen franceses, y ellos se venden súper bien, nosotros no. Y yo siempre tuve dentro ese coraje y esa timidez de decir, si un día puedo perder el miedo a dar ese primer paso y tengo algún día oportunidad, igual me confundiré, pero haciendo. sin hacerlo.
Totalmente.
Y todo esto es las grandes lecciones que nos han dado estos, que
han dado lecciones,
que son estratosféricos
este los fogones.
Y para mí son gente de otro planeta.
¿Qué, es lo que, qué plato le gustaba más a ellos comer? ¿Qué te pedían siempre, lo que más?
Estos siempre se han cuidado un montón.
Sí, por eso, mira cómo están para jugar.
Y joder, si ahora pues, si parecen olímpicos. No, no, como les vean los entrenadores.
Cuando te iban a ver, ¿qué sabías que le gustaba a ellos? Que decías, que viene Arconada, le voy a poner tal, que viene Gorri, que viene Vaquero, que viene Zamora.
Los primeros pasos que he dado yo en el mundo de la cocina han sido súper importantes porque me fijaba un montón en el coraje, en la actitud, en la perseverancia que tenían y que han sido siempre gente con el que menos, triple garrote.
Mira, yo te digo una cosa. Sí. Yo puedo ir a hibernar como los osos, sí. Tengo grasa suficiente de lo que hemos comido también con él antiguamente, la cerveza que he tomado un montón de veces, y puedo estar 3 meses hibernando sin comer, ¿eh? Así que... Y todo
bien, bien alimentado.
Todo por lo que sí, sí. Aquí el colega nos daba.
¿Eh? Oye, y para acabar, que da gusto veros aquí, sobre todo agradeceros que hayáis estado aquí, hoy como... casi como espectadores, pero como símbolos de una Real que tanto ha transmitido a los que ahora están triunfando, vosotros y sus referentes, y lo habéis seguido siendo, y para muchos de los oyentes, aunque algunos, como el alcalde antes decía, ni siquiera había nacido cuando vosotros lograsteis aquellas gestas. Tanto ha cambiado el que antes decíais, joder, lo que ha cambiado el fútbol, desde el vestuario, desde las botas, desde las relaciones entre los compañeros con los rivales, en aquel túnel estrecho que había en Atocha, donde casi te tocabas cuando salías con el equipo. Joder, ¿cómo lo veis ahora? ¿Ha cambiado tanto?
Ha cambiado muchísimo. O sea, te pongo un ejemplo.
Al final son 11 contra 11, eso no ha cambiado, pero en el resto.
Te pongo un ejemplo tonto. Había un teléfono, claro, no había móviles, ¿no? Entonces terminaba el entrenamiento, y sonaba el teléfono, cogías y soy Erostarbe. Claro, Erostarbe era la figura periodista de aquella época. Me decía, ¿ha habido alguna cosa en el entrenamiento? Y le podías decir lo que se te ocurriera, ¿no?
Hoy en un día, teléfono fijo que había allí en el vestuario. Fijo,
Hoy en día, medios de comunicación, pues internet, no sé cuántos, televisiones.
¿Y qué le decías a Erostarbe? ¿Qué le decías?
Pues nada, que no había oído nada. O sea, ¿qué le ibas a decir, no? O sea,
¿se ha lesionado o sea,
te pedía hablar con el entrenador o lo que sea, ¿no? O sea, ha cambiado todo en cuanto a preparación física, en cuanto a medios. O sea, yo veo ahora a los porteros y les van ahí con una tablet y les explican, pues bueno, esto, lo otro y tal. Y yo tenía que estar ahí con un papelito viendo los estudios de estadio y apuntando los penaltis, las jugadas. O sea, y ha cambiado todo.
Eso lo hacías tú. Tú veías el estudio por tu cuenta, lo veías y te analizabas, luego te lo grababas para ver cómo tiraba el delantero, cómo no sé.
Todos. Tenía todos los jugadores que había visto tirar un penalti apuntados. Cómo los tiraban, por dónde los tiraban y el resultado de cuando tiraban el penalti.
¿Pero eso lo hacías tú en tu casa?
En mi casa, claro. O grababa los estudios estadios. Pero bueno, es lógico.
Como ahora, ¿no?
Como ahora, sí. Pero ahora es lógico que todo evolucione, ¿no? Y bueno, pues a nivel médico, a nivel de cuidados de alimentación, de preparación, o sea, ha evolucionado y para bien.
Instalaciones. Claro. Vestuario. Te cuento, ¿no? Teníamos una mallera de piedra, o sea que no tomábamos ni uno por si acaso, pero bueno. No, ha cambiado la sociedad, claro, pues claro. Eso también ha cambiado el fútbol, ¿no? Y pues eso, como ha dicho, él estudiaba a los porteros y yo, por ejemplo, estudiaba a los contrarios. Pues, veías la tele y luego cuando te enfrentabas, pues cómo jugaban, por dónde salían, tú. Ahora les dan todo hecho.
¿Y los viajes?
Claro.
¿Qué pasaba con los viajes?
Pues cogíamos un coche cama. ¿Qué nos pasó un día a ti y a mí?
Eso no me acuerdo.
¿No te acuerdas? Que nos quedamos dormidos.
Sí.
Ahí pasamos de estación.
No, nos quedamos dormidos allá al llegar a Madrid. Y total que sabía del equipo en autobús. ¿Te acuerdas?
No.
Tuvimos que ir en taxi a...
Sí.
Y no uno cualquiera.
Como dice José Mario, somos mayores, parece. Pero es que empezamos pero con...
Mira, os despertasteis y dijisteis, hostia.
Empezamos con autobuses, luego empezamos con coche cama, luego ya con algo de avión y luego con no sé qué, o sea, increíble. ¿No? Y luego, fíjate, y para entrenar, ¿dónde entrenamos? Hemos entrenado en campos de gravilla. Hemos entrenado en el Parque de María Cristina. Hemos entrenado en Mundaiz. O sea, increíble. Y luego, pero luego, como ha dicho él, en base a constancia, en base al trabajo, en base a perseverancia,
estar
unidos todos, claro, para conseguir en bien de qué, claro, de la Real, no de nosotros, exacto, mismos, de la Real para que luego viniera individualmente el trabajo, ¿no? Consigues lo que habéis conseguido.
Y ahora vosotros que habéis jugado en aquellos campos y habéis entrado en aquellos campos de todo tipo, cuando veis que sale alguno y mira en el césped y dice, lo ve un pelín alto, sí. ¿Qué pensáis?
O hay dos gotas de agua, ¿no?
¿Qué pensáis vosotros? De lo que habéis jugado en Atocha, por ejemplo.
La verdad es que ha cambiado muchísimo todo lo que estamos comentando. Pero bueno, al final hay una cosa que, por ejemplo, yo la sigo viendo. A mí una de las cosas que más me llama la atención es, por ejemplo, la cantidad de staff técnico que hay ahora en cada equipo, ¿no?
Bueno, hay un autobús casi para el staff técnico, sí, y otro para el jugador.
Sí, hay tantos o más.
Baja más gente del staff técnico que de los futbolistas.
Hay tantos o más que jugadores, ¿no? Y en aquella época yo me acuerdo, pues no sé, el entrenador de porteros era Alberto Ormaechea, el entrenador del equipo era Alberto Ormaechea. Hacían todo entre dos, hacían prácticamente todo el trabajo. Ha habido muchísimos cambios, pero hay una cosa que sí que me gusta, que sigue habiendo en la Real y que creo que eso no se puede perder, que es el ambiente de vestuario. El
ambiente familiar, ¿no?
Los de cantera ya conocen, porque maman desde muy pequeños lo que es la Real, lo que es el club, lo que es Guipúzcoa, lo que es la provincia, eso lo conocen. Pero el que viene de fuera se le intenta enseñar enseguida, claro, como ha dicho antes también el Presi, ¿no? Yo creo que eso se mantiene.
Inculcar lo que es el club, sí, y lo que es el espíritu de familia.
Eso es muy importante, que el que viene se adapte a lo que es esto.
Oye, ¿y os imagináis en vuestra época con el VAR? ¿Vosotros?
El VAR con B, ¿no?
El VAR. No, yo digo, hablo del VAR con V. ¿Os lo imagináis en vuestra época?
Tenemos más de dos títulos.
No habría más de dos ligas, ¿no? En el palmarés.
Pero te digo una cosa. A ver. No sería por él. Porque vaya castaña de tío. Zumo de naranja, vamos. La cerveza valía 5 pesetas y él tomaba zumo de naranja, bueno, valía 25. Y había que pagarle la
el había zumo que cuidarse. Naranja. Y ahora cuando vais este fútbol de el árbitro, ¿no? A ver qué me dicen por aquí por el pinganillo. Luego durante la semana se explica. Luego 7 árbitros, otro con micrófono y con cámara. Eso en vuestra época, o sea, suena marcianada, claro.
Antes arbitraba un árbitro y dos linieres y ahora hay
14.
5 árbitros,
no se ponen de acuerdo.
Exacto. Era más fácil antes, ¿no?
Yo desde luego habría jugado menos partidos que...
Si me permites...
Por favor.
Dos cosas. Por favor. Una, ellos empezaron aquí y acabaron aquí. Yo no. He tenido otra vida, ¿no? Al igual que la familia. Tienes una familia y luego tú creas tu propia familia. Pues a mí me ha pasado un poco en el fútbol esto y a veces esto distorsiona a veces las visiones de algunas personas. Tengo que decir clarísimamente, una, Javier Espósito, Alberto Ormaechea, Boronat, formadores de personas, más que entrenadores, para mí, te recuerdo. Segundo, esta alineación de Arconada, Zelaieta, Górica, Jate, Cortabarría, que Cortabarría estaba, Gaztelu jugó en Valladolid el año que ganamos la primera liga, que ya tenía no sé cuántos años tenía Gaztelu, ¿eh? Olaizola en la izquierda, Diego Alonso Zamora, Satrústegui, Dígoras y López Ufarte,
casi nada,
han sido mis profesores. Yo les he robado todo lo que he podido.
Claro.
He intentado aprender todo lo que he aprendido. Después salí y volé. Pero quiero decir, y es un buen momento para reconocer que realmente esta gente fue la inspiradora de mi vida y de mi carrera futbolística.
José, pues Mari. Sí,
totalmente.
José Mari, nosotros también te valoramos a ti.
Ellos también te valoran a ti. Hoy ha sido un placer, ¿eh? Teneros aquí a los cuatro y a Martín Berasategui también, que es un placer siempre. Además, alguien tan, tan pegado a la ciudad, que aquí a unos metros de donde estamos, en el hotel, donde llevas toda la vida en los fogones, dando de comer a esta gente y a tanta gente, y sobre todo sintiéndote un hincha más de la Real desde siempre.
Desde que nací. Es que mi padre fue aprendiz de los padres de los Gabilondos. Y los padres de los Gabilondos, cuando nacían los hijos, el primer día les hacían socios de la Real. Y era algo que hacían los abuelos, los Gabilondo. No, en el caso mío es exactamente lo mismo. Y con mi hija he hecho lo mismo. Y con mis dos nietos, Jara y Lucas, exactamente igual. Yo creo que eso se transmite de generación en generación en esta ciudad. Y bueno, somos donostiarras, somos guipuzcoanos y tenemos la sangre azul y blanca todos. Y ahí está otro
Gabilondo. Hay un Gabilondo, un miembro de la estirpe
la sabiduría
de los Gabilondo.
Como suelo decir yo a mis hermanos Iñaki, Ramón, sí. Pedro Ángel, les digo, a mí yo crecí y me decían, mi madre y mi tía, a ver si se te pega algo de los Gabilondos. y suelo decir yo, que esa sabiduría de esas paredes de la calle Churruca son las formas y maneras y su sabiduría que trajo mi padre a casa, y yo llevo esas formas y esas maneras hasta el último segundo de esta vida.
Avis, 30 segundos que ahora vienes tú para acá. Sí, no, vamos a tirar antes, la pausa y les despido.
Lo hablaba antes un poco con Martín, que al final ese arraigo por la Real se transmite de generación en generación, y por ejemplo la familia, como decía Martín, de mi padre, eran 9 hermanos, tenía una carnicería en La Brecha que era famosa, pero lo primero que les daban al nacer era el carné de socio de la Real, que claro. Eso es magnífico, ¿no?
Luego, o sea, ya hablamos del resto, pero
le das un apellido, le das tu sangre y le das un equipo de fútbol. Y a partir de ahí,
vivir. Qué bonito. Martín Berasategui, un placer. Me alegro mucho de verte.
Oye, que le hubiera ganado ese partido de pelota. En cocina no tengo nada que hacer.
Luis Miguel, gracias por estar aquí. Luis Miguel Arcola, Jesús Mari Zamora, Isio Gorriz, un aplauso. Aplauso para ellos, historia, y para José Mari Vaquero, leyendas de la Real Sociedad. Pausa y seguimos aquí en el Hotel Londres, en San Sebastián. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.